Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Él es el presidente de la Fundación País Digital, Pelayo Covarrubias. Muy buenas tardes, Pelayo. Un gusto saludarte. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Polo. Hace un tiempo que no nos vemos. ¿Cómo están ustedes?
Acá todo bien y muy interesado además en lo que ustedes han estado trabajando durante el último tiempo. Un análisis de muchísimos documentos internacionales de distinto origen que tienen que ver justamente con la comunicación, la tecnología, la información, para elaborar, para construir un llamado plan un país digital. Y esto, por supuesto, con miras, ¿no es cierto?, a convencer, sensibilizar también a quienes toman las decisiones y mucha gente que está tomando decisiones que nos van a influir de aquí al futuro. Cuéntanos un poco de esta iniciativa, Pelayo.
Muchas gracias, Polo. La última vez que conversamos fue técnicamente hace un año para el summit, ¿te acuerdas? Estuvimos
claro
viendo
sí,
la importancia, cuando vimos ese summit y conversamos ahí largo contigo, vimos la importancia que estaba teniendo el COVID en la aceleración digital. Y lo que ha pasado es que hoy día hablamos de un mundo post-digital, porque lo que hizo el COVID, y esto es lo más importante, es que cambió los paradigmas que teníamos hoy día. Entonces, ¿por qué es tan importante lanzar este plan hoy? Porque muchas veces tenemos que entender que la vida tiene minutos de disrupción, y hoy es una de ellas. Y en Chile estamos justamente enfrentando también un cambio muy importante, social y sanitario, digamos, social, porque obviamente estamos con nuestra asamblea constituyente, estamos con un cambio de presidente a fin de año, y es muy importante entonces hoy día ser capaces como fundación de entregarle esto a las nuevas autoridades del país, tanto en la asamblea constituyente, los constituyentes, como los futuros diputados, senadores y por supuesto el presidente. Y para eso, ¿qué hicimos? Dijimos, oye, veamos lo que el mundo ha hecho. Y estudiamos más de 50 documentos internacionales a través del Departamento de Estudio de la Fundación, no solamente los grandes multinacionales, sino también pequeños y otros países. Y estuvimos viendo las realidades de muchos países que han estado empujando con mucha fuerza el tema digital, así como Singapur, Estonia, Japón, Corea del Sur, etcétera. Entonces, entre los documentos de las grandes organizaciones mundiales, la ONU, el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, el BID, la Unión Europea, las distintas organizaciones, fuimos capaces de aterrizar ese documento en base a todos los estudios que habían en Chile. Y esto es lo más importante, porque no nos quedamos con lo que nos decían los estudios a nivel mundial, sino que nos hicimos un comparativo de los estudios a nivel local, de forma de poder tener un buen diagnóstico de lo que está pasando de alguna manera en este minuto de disrupción en Chile. Y eso es lo que vamos a lanzar en estos días, en donde nos permitió encontrar, a partir de todo este análisis, cinco grandes áreas de trabajo. Áreas de trabajo que nos permitan mostrarle a los constituyentes, mostrarle a los futuros presidentes, mostrarle a los candidatos presidenciales, bueno, en dónde tenemos que poner un foco, dado que producto de la pandemia cambiaron los distintos paradigmas que el mundo seguía. Y eso es lo más importante, Polo, si quieres podemos conversar de las distintas dimensiones y áreas de trabajo que encontramos, pero poner el acento y el punto en que hoy día la transformación digital ya no solamente es más importante que nunca, sino que no podemos vivir ni como pyme, ni como gran empresa, ni como familia sin ella.
Claro, es algo que está sucediendo, lo estamos viviendo, y yo creo que todos nosotros hemos visto cómo el mundo digital efectivamente ha sido protagonista en este periodo, pero curiosamente no es protagonista dentro del debate político.
Exactamente.
¿Por qué crees que no es protagonista y cómo lograr que lo sea?
Mira, yo de hecho que gracias por la pregunta, digamos, pero una cosa que es increíble, le preguntamos recién a todo Chile, oye, ¿cuáles son las marcas más importantes? Y mírate el cambio, en las marcas más importantes, bueno, lejos la número uno hoy día, no sé si tú lo sabes, es Google, y la número dos, estoy hablando en Chile, ¿eh? Y la número dos es WhatsApp, y la número tres es Netflix. Entonces, cuando vemos que las tres principales marcas en Chile son Google, WhatsApp y Netflix, yo digo, ojo, que se está produciendo una desconexión. Y si te sigo diciendo, está Instagram, Spotify, Zoom. ¿Quién conocía Zoom hace 12 meses atrás? Entonces, de alguna manera, Mercado Libre viene creciendo con una fuerza increíble en el e-commerce. Entonces nos damos cuenta de que el país, todos los usuarios, sufrimos una transformación muy, muy importante. Y aquí te quiero dar otro dato que explica un poco la pregunta que tú me hacías. el 78% de las grandes empresas sabe que su primera prioridad es la transformación digital, pero solamente el 15% de las personas en Chile entienden que las nuevas habilidades digitales es fundamental para su nuevo repensar el trabajo. Y por eso, Polo, es que entiendo un poco el por qué no está en la discusión política, porque muchas veces la discusión política toma lo que son las prioridades para las personas, pero muchas veces nosotros tenemos que ser capaces también de ir educando culturalmente el cambio que el mundo está teniendo a las personas. Y por eso, como país digital, es que le hemos puesto tanta fuerza en esto. Porque si el mundo aceleró como nunca la digitalización del mundo, nos va a pasar que la competencia a la cual nos vamos a enfrentar como país va a ser mucho más compleja. Y tú estás viendo a nivel mundial cómo los desafíos geopolíticos están cambiando las realidades de los países. Lo estamos viendo todos los días. Muchas veces los cambios sociales que estamos viendo se producen, como ya decía Harari hace 2 o 3 años atrás, ojo, ojo, que la transformación digital va a dejar a un mundo muy importante de personas abajo de la transformación. Y esta es muy dura. Entonces, nosotros desde País Digital estamos viendo lo mismo, y por eso quisimos lanzar este plan justamente ahora. No solo para influir en la nueva constitución, pero sobre todo para mostrarle a los líderes del país que esta conversación es más importante que nunca.
Interesante eso de a propósito de lo que tú mencionas, citando a Harari, que claro, la transformación digital puede dejar a muchas personas abajo, y es de alguna manera una paradoja, porque al mismo tiempo la transformación digital puede subir al carro del desarrollo a muchísima más gente que otros tipos de transformaciones o de procesos de desarrollo que ha vivido el mundo, porque tiene efectivamente la capacidad y la facilidad de llegar a muchas personas de manera rápida, de manera barata, en términos relativos. Entonces, claro, se produce esa especie de paradoja, y a lo mejor en parte tiene que ver lo que pasa en muchos países, como el nuestro, por ejemplo, en que se convierte en un tema ideológico también, y surge la clásica disputa, de alguna manera, entre las distintas posiciones ideológicas de quién debe empujar, conducir, guiar, llevar adelante, como quieran llamarlo, este proceso. Si es el Estado o es el mercado, para ponerlo en términos bien caricaturescos.
Mira, la buena noticia...
¿Qué ha pasado aquí en el mundo, Pelayo,
sí, con respecto a eso? Muy buena pregunta, por eso te voy a responder. La buena noticia es que aquí hay cierto nivel de consenso. Hay consenso en que ambos son muy importantes. Es decir, nosotros, por ejemplo, en los 5 grandes áreas de trabajo, tenemos por un lado lo que es la transformación digital del Estado, y que en Chile ha venido haciendo un esfuerzo muy importante. Por ejemplo, todos los que nos están escuchando se darán cuenta que hoy día los trámites están más digitalizados, pero todavía estamos en el 64%. Necesitamos llegar al 100%, fue una meta que nos pusimos como país digital el año 2015, que el 100% de los trámites digitalizados de Chile, de Chile, que eran 3.500, estuvieran digitalizados y dejaran de ser analógicos. Ese es un proyecto enorme. Y, por ejemplo, te puedo nombrar ProChile, una gran institución que ayuda tanto a los exportadores como a los importadores a juntarse, ¿cierto? Bueno, lo que hemos visto es que ellos están haciendo un proceso de transformación digital que le permita a todos los exportadores chilenos, y aquí toco el punto tuyo, por ejemplo, una pyme, no tiene que ser una gran exportadora, que tenga la posibilidad de encontrarse con un comprador importador chino, por ejemplo. Entonces tú puedes tener 5 hectáreas de cereza, no necesitas tener 50 hectáreas, y puedes contactarte directamente y exportar a través de una plataforma que está bien habilitada, que te permite el contacto a través de un catálogo digital, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces lo que ellos tienen que mirar es si la pyme chilena tiene las condiciones necesarias digitales para poder subirse a este catálogo. Ese elemento es fundamental. O por poner un ejemplo, en el mundo de las empresas. Entonces aquí tú ves que tanto la pyme tiene un rol que es educarse, capacitarse y transformarse organizacionalmente en una empresa digital, junto con el Estado, que tiene que a la vez organizarse para poder hacerlo digitalmente. Ahí se produce ese cruce en donde ambos tienen que trabajarlo a la vez. Entonces, hoy día la discusión mundial, ¿en qué está? En que todos saben que lo digital ya está, se aceleró muy profundo con la pandemia, y que tanto el Estado tiene un rol como los privados tienen un rol. En Chile ambos están al debe. el Estado tiene que seguir con mucha fuerza digitalizando todos sus procesos y cambiando organizaciones al interior del Estado, que es muy difícil, y dos, las empresas tienen que acelerar con mucha fuerza su digitalización. Y aquí las pymes, te doy un ejemplo. Hoy día que estamos, no sé si viste, hace pocos días había un problema con las monedas, porque la gente dejó las monedas en sus casas.
Sí.
Bueno, hoy día existe lo que es obviamente el pago digital, ¿cierto? A través de distintos medios digitales que tenemos. Del 100% de las pymes que tenemos, solo un 20% tiene medio de pago electrónico, es decir, a través de una tarjeta de crédito Polo. Algo tan simple como eso, o pago electrónico. Por tanto, ¿cómo yo logro subir a ese 80% de pymes que no tiene la posibilidad de recibir un pago electrónico muy rápidamente al sistema? En eso tenemos que trabajar. Y por eso es que es fundamental el cambio cultural que esto implica. Entonces, ¿de qué hablamos nosotros de esta área? Hablamos, uno, transformación digital del Estado. Dos, conectividad digital. Hemos avanzado mucho en Chile. En eso lo hemos hecho bien. En el último año, solo decirles que aumentamos en un 10% la conectividad digital de fibra. Es decir, hoy día tenemos del 63% de conexión fija, 45% es fibra, lo que es una gran noticia. Ahora, todavía hay una brecha digital. Y esa brecha la estuvimos viendo con las distintas mediciones que vimos de los países de la OECD. Tres, competencias digitales. Tenemos que ser capaces, tanto en los colegios, aumentar fuertemente los procesos formativos durante todo el ciclo educativo, y en las comunidades que ya salieron del colegio, bueno, alfabetización digital. Ahí, por ejemplo, te puedo comentar, estamos haciendo unos proyectos preciosos en el norte con BHP, en el sur con CMPC, en donde vamos a comunidades que no tenían conectividad, se les da conectividad y se les hace un proceso de alfabetización digital a las comunidades, de forma de enseñarles a ocupar estas herramientas digitales que quizás muchos de los que nos escuchan las conocen, pero que todavía hay un 60% de las pymes que no. Y por lo tanto es fundamental acelerarles el proceso. Y por último, todo lo que es el entorno digital, es decir, la capacidad de, hoy día, por ejemplo, tenemos datos, todo nos genera datos. Nosotros en la Universidad del Desarrollo, por ejemplo, hemos hecho un proyecto muy bonito, que es a partir de los datos de Telefónica, de manera anonimizada, le hemos podido entregar a todo el país la movilidad en cuarentena y no cuarentena. Eso es utilizar los datos de forma anonimizada para un Smart City. Por lo tanto, el entorno digital lo que nos favorece es que hoy día lo digital genera mucha data. El 5G va a generar más data aún. Si nosotros ocupamos esa data para bienes públicos, nos permite pensar de manera distinta y tener una mucho mejor calidad de vida. Y por último, por supuesto, el fomento a la economía. Ser capaces hoy día, en repensando los modelos de negocio, ser capaces de empujar con mucho más fuerza todo lo que es el mundo de la innovación y el desarrollo, y empezar a movernos entonces a una economía del conocimiento, a una forma de pensar la vida distinta.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Pelayo Covarrubias, presidente de la Fundación País Digital. Tú decías que se va a presentar dentro de los próximos días. ¿Exactamente cuándo se va a presentar el plan?
Durante esta semana lo vamos a lanzar por los medios, Polo, distintos medios nacionales, y se lo vamos a entregar a los candidatos presidenciales y a los constituyentes durante la próxima semana.
Perfecto. Gracias, Pelayo. Que esté muy bien. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Bueno, ya nos vamos. Viene Carta Notable.